República de Colombia en Bogotá, siendo el día 5 de noviembre del 2025 a las 4:35 p.m., hora prevista para llevar a cabo la audiencia o la continuación de la audiencia contemplada en el artículo 392 del Código General del Proceso, dentro del expediente bajo número erradicado 2024-1009-64, en el que obra como parte demandante la señora Paola Carolina Domínguez Rodríguez y como entidad demandada Bancolombia. Por consiguiente, se declara formalmente abierta la presente diligencia por parte de la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. La audiencia será dirigida por quien suscriba, don Santiago Vargas Higuera, profesional adscrito a esta delegatura, y se deja constancia de que la diligencia se desarrolla de manera virtual a través de la plataforma de Microsoft Teams, en cumplimiento de lo dispuesto en los numerales cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso. Por lo tanto, se ordena la grabación en audio de todo lo actuado dicho y relacionará parte integral del acta que se levante y tendrá carácter de documento público. Se advierte a los intervinientes que, conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales, esta grabación podrá contener imágenes, voces y otros datos identificativos, los cuales serán utilizados exclusivamente para los fines legales del presente trámite judicial. A continuación, les voy a conceder el uso de la palabra a cada una de las partes para que procedan con su identificación, para que me indiquen nombre completo, número de cédula y asimismo me exijan el documento ante la Cámara. En primer lugar, parte demandante, señora Paola, ¿me puede colaborar con su identificación? Gracias.
Buenas tardes para todos. Mi nombre es Paola Carolina Domínguez y aquí está mi número de cédula.
Perfecto, señora Paola, muchas gracias. De igual manera, doctora María Angélica, ¿me podrá colaborar con su identificación?
Buenas tardes al despacho y a los demás presentes. En esta oportunidad comparezco María Angélica Meléndez Cristancho, identificada con la cédula de ciudadanía número 10-496597 de la ciudad de Tunja, en la cual fue expedida, y portadora de la tarjeta profesional número 402-671 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderada judicial de la entidad financiera Bancolombia a través del estudio jurídico Prieto Puentes y asociados, según la sustitución de poder remitido previamente al inicio de la presente diligencia y para efectos de notificación, los cuales ya reposan en el expediente como en la contestación de la demanda. Muchas gracias.
Perfecto, doctora María Angélica. En ese orden de ideas, procede el despacho a proyectar pantalla, indicando lo siguiente. El día de hoy, a las 4:37 p.m., fue remitido por parte del correo contacto@prietopuentes.com, correo PDF, cual procedo a abrir. Primero, el cual se indica la sustitución del poder por parte del doctor Héctor Julio Prieto Celi a la doctora María Angélica Meléndez Cristancho. En ese orden de ideas, procede el despacho a acreditar la sustitución del poder y conferirle a la doctora María Angélica Meléndez Cristancho personería jurídica para actuar dentro del presente trámite en calidad de apoderada especial de la entidad aquí demandada, Bancolombia. En ese orden de ideas, se notifica a las partes en estrados. Listo, perfecto. En ese orden de ideas, ya que procedimos con la identificación de cada uno, voy a proceder con la lectura de la sentencia. Dado que en las anteriores oportunidades ya se agotaron cada una de las intervenciones y las prácticas probatorias, el despacho va a hacer lo propio a proferir la decisión. En ese orden de ideas también les voy a pedir un favor. He tenido problemas hoy con la conexión a internet. Si me llego a quedar o se queda congelada la imagen, les agradecería si me envían un mensaje al chat de Teams. Con eso yo estoy pendiente que efectivamente la conexión se cayó y pues logro establecerla rápido y sé en qué parte de la sentencia quedé. Ya habiendo hecho esa precisión, procedo con la lectura de la misma. Bueno, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a pronunciarse, una vez reunidos los presupuestos procesales y verificados los requisitos de procedibilidad y condiciones materiales para proferir decisión de mérito, procede este despacho a resolver la controversia sometida o puesta a conocimiento por parte de la señora Carolina Domínguez Rodríguez en contra de la entidad Bancolombia, conforme a los antecedentes fácticos y actuaciones procesales que han quedado debidamente consignados a lo largo de esta audiencia. Para lo cual, para el desarrollo de la audiencia, se va a dividir en 5 bloques. El primer bloque será un breve resumen tanto de lo que obra en la demanda y que fue allí indicado por la señora demandante, la señora Paola, y posteriormente las excepciones que fueron presentadas por Bancolombia. Posteriormente será un análisis normativo en cuanto a las leyes, circulares y también resoluciones que se fueron tomadas en cuenta para esa decisión y posteriormente será el análisis en concreto de la decisión. Este análisis en concreto de la decisión estará dividido en cada uno de los medios probatorios que fueron obrantes dentro del expediente y que asimismo sirvieron como fundamento de esta decisión para posteriormente indicar la decisión por parte de este despacho. Partiendo de esta estructura que les acabo de plantear, es que voy a proceder en primer lugar a hacer la narración en cuanto al resumen de lo que fue el expediente del escrito de demanda y posteriormente la contestación de la entidad. Este escrito, o como se indicó, fue aportado por la señora Paola Carolina Domínguez, en el cual manifiesta que el día 18 de septiembre del 2018 suscribió un crédito con la entidad Bancolombia. Este crédito es el terminado en 8968 por un valor de 31.300.000 pesos, que originalmente indica un pacto, fue pactado a un término o un plazo de 60 meses, con un vencimiento estimado entre el 2018 y el 2023. Dentro del escrito de demanda, también se indica que con ocasión de la emergencia del COVID-19, la obligación fue objeto de congelamientos, específicamente durante los meses de abril a junio del 2020 y prórrogas adicionales. Eso fue a partir de julio, septiembre, de julio a septiembre del 2020, y así como ampliaciones de plazo posteriores que, según la entidad y como manifestó en su contestación, fueron aceptadas por la consumidora en comunicaciones telefónicas del 25 de febrero del 2020 y 26 de marzo del 2021, con soporte de envío de condiciones del correo registrado. Ahora bien, la actora afirma que la falta de información clara y oportuna sobre las modificaciones, incongruencias en el plazo y la imputación de pagos. Eso es que indica que hay un escaso abono a capital pese a la regularidad de sus cuotas y cuestiona los canales virtuales que no conste claramente la fecha de finalización. Sostiene que algunas decisiones fueron unilaterales. La demandada, la entidad demandada en Colombia, se opone a las pretensiones y abuso de debida diligencia y suministro de información conforme a lo que dispone la Ley 1328 del 2009 y las circulares 007 y 014 del 2020, por medio del cual esta entidad de esta superintendencia tomó medidas respecto al COVID-19, indicando que la cliente aceptó los cambios de plazo que durante los salidos se causaron con conceptos según la regulación y la imputación sigue, se ajustó acorde a lo pactado. Esto es primero intereses y otros conceptos y luego capital. Aporta asimismo dentro de las pruebas las PQRs, extractos y registros de llamada. Este es un breve resumen de lo que aconteció dentro de lo que fue el escrito de demanda y contestación de la demanda inicialmente. Posteriormente, voy a proceder con lo que viene a ser la lectura del tanto del régimen constitucional y legal de la protección al consumidor. La solución del presente litigio se rige por un régimen especial de protección al consumidor financiero en Colombia, cuyas fuentes se encuentran tanto en la Constitución como en la Ley 1328 del 2009, la regulación y las instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia, en particular el título segundo de la Circular Básica Jurídica, así como por los principios generales del derecho del consumo y de la contratación aplicables de manera armónica y sistemática. Como punto de partida, la Constitución reconoce la protección del consumidor como un objetivo de interés público y exige que la información dirigida a los usuarios sea veraz, suficiente y oportuna. En el ámbito financiero, esa directriz se traduce en estándares reforzados de transparencia y en un deber profesional de diligencia de las entidades vigiladas que asumen una posición de experto frente al consumidor. A su turno, la Ley 1328 del 2009 define el consumidor financiero y consagra sus derechos y fija los deberes de las entidades vigiladas. Entre tales derechos destaca el de recibir información clara, suficiente, veraz, comprensible y oportuna sobre los productos y servicios ofrecidos, tanto en la fase precontractual como durante la ejecución y en cualquier modificación de las condiciones inicialmente pactadas. En esa misma norma en mención, impone a las entidades la obligación de obrar con debida diligencia, actuar con transparencia y gestionar adecuadamente los riesgos de información, lo que implica anticipar y prevenir asimetrías informativas que impidan al consumidor comprender las consecuencias económicas de su decisión. Permítanme. El título segundo de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia desarrolla estos mandatos y establece estándares de conducta que son de obligatorio cumplimiento. En materia de información exige contenido suficiente, lenguaje claro y sencillo, soporte verificable y trazabilidad de todas las comunicaciones relevantes con el consumidor financiero. De acuerdo con este, el título segundo, las entidades deben conservar la evidencia idónea de las ofertas aceptadas, modificaciones y comunicaciones en un medio que permita su consulta posterior. Esta exigencia no es meramente formal, garantiza la posibilidad de verificación ex post y la defensa efectiva de los derechos del consumidor. Tratándose de créditos, la normativa impone deberes
se quedó sin conexión.
Sí, señora, se congeló el doctor.
Ya también le puse en el chat, esperemos a ver que se pueda conectar.
Sí, señora.
Ahí me escucha, doctora Angélica y señora Paola.
Ahora,
Sí,
ya le
señora.
escuchamos.
Listo, perfecto. Qué pena con ustedes que durante todo el día sí he tenido esos inconvenientes. Bueno, alcancé a escuchar en el momento en que que me indicaron que se congeló la imagen. Por lo tanto, vuelvo a recapitular la lectura de la sentencia. En este punto se estaba indicando por parte de la delegatura que tratándose de créditos, la normativa impone deberes intensificados a la entidad que debe suministrar las tasas, fórmulas de cálculo, valor total del crédito, costos asociados, seguros, periodicidad y montos de las cuotas, orden de imputación de pagos y especialmente cuadros de amortización que muestran la evolución del saldo y de cada componente de la obligación. Cuando se produzcan modificaciones del contrato, por ejemplo, ampliaciones de plazo, periodos de gracia o reprogramaciones, la regulación exige un consentimiento informado. Ello implica explicar de nuevo la fecha de terminación, los efectos sobre la cuota, la causación de intereses y la forma en que se aplicarán los pagos durante y después del beneficio. La normativa también dispone que la información se mantenga disponible en los canales de atención utilizados por el consumidor. En los canales digitales se espera que datos esenciales como el vencimiento del crédito, el saldo, la composición de la cuota y el historial de cambios sean visibles de manera consistente para permitir el autocontrol del usuario. El régimen de protección comprende además el deber de responder las PQRs de manera adecuada, completa y dentro de los plazos. Las respuestas no pueden ser meramente formales y debe resolver de fondo las inquietudes y anexar los soportes necesarios para despejar dudas sobre liquidaciones, imputaciones y o modificaciones. Ahora bien, durante la emergencia sanitaria del COVID-19, la Superintendencia Financiera de Colombia expidió instrucciones extraordinarias, entre ellas las circulares que autorizan los periodos de gracia y reprogramaciones, con el objetivo de mitigar los impactos económicos de los deudores. Tales medidas, aunque flexibles, estuvieron también supeditadas a condiciones estrictas de información previa, claridad y conservación de la evidencia del consentimiento del consumidor. Esas instrucciones especiales precisaron que si durante el beneficio se mantenían la causación de intereses u otros conceptos, esas circunstancias debía explicarse de forma transparente, incluyendo los efectos sobre el saldo, la cuota futura y el plazo total, de modo que el consumidor comprendiera cabalmente la trayectoria de su obligación. En armonía con el título segundo de la circular básica jurídica, las entidades debían informar el orden de imputación de pagos, generalmente los cargos e intereses antes que capital y consecuencia y sus consecuencias prácticas. La sola existencia de una regla de imputación no exime de describir sus efectos económicos con suficiente detalle y soporte documental. El principio de transparencia que articula el régimen no se agota con entregar documentos, exige inteligibilidad. La información pertinente debe ser comprensible para el consumidor, razonable, libre de tecnicismos innecesarios y organizada de forma que facilite la comparación y el seguimiento de la deuda a través del tiempo. A la vez, rige el estándar de diligencia profesional. Las entidades, por su condición de expertas, asumen cargas reforzadas en la producción, custodia y entrega de la información. En controversias como la presente, se espera que puedan reconstruir con precisión y soporte la historia contractual y la liquidación del crédito. Desde la perspectiva probatoria opera una carga dinámica que se traduce en lo siguiente. Quien estaba en mejores condiciones para probar un hecho debe aportarlo. En debates sobre comunicaciones, aceptaciones y liquidaciones, la entidad vigilada es normalmente quien puede y debe allegar registros, extractos, cuadros de amortización y audios con integridad y trazabilidad. A su turno. También el Estatuto del Consumidor, la Ley 1480 del 2011, sin desconocer la especialidad del régimen financiero, aporta principios interpretativos como la primacía de la protección, la buena fe, el equilibrio contractual y el indubio pro consumatorio, útiles para resolver vacíos o ambigüedades en favor de la parte más débil. En materia de términos y condiciones, la regulación exige accesibilidad permanente a la documentación, documentos contractuales y a sus actualizaciones. Las modificaciones deben incorporarse a sí mismo de forma clara al expediente del cliente y reflejarse en los canales de consulta habitual por el consumidor. La conservación del registro de llamadas, mensajes y correos constituye un aspecto esencial del cumplimiento normativo. No basta con afirmar que hubo una información, se requiere demostrar con soportes que permitan verificar el contenido, la fecha, el medio utilizado y la aceptación del consumidor. De igual modo, la regulación reconoce la relevancia de la experiencia digital. Cuando el vínculo con el producto se gestiona por aplicaciones o banca web, la interfaz debe reflejar también la información clave, como la fecha de vencimiento o vigencia y el historial de reprogramaciones, pues su ausencia o inconsistencia pueden traducirse en asimetrías relevantes. Ahora bien, el régimen aplicable también comprende los deberes de trato justo, oportuno y calidad en la prestación del servicio. La información tardía, incompleta o difícil de comprender vulnera tales deberes y puede dar lugar a órdenes de corrección, de suministro de información reforzada o, si procede, la reliquidación. En el ámbito sancionatorio y correctivo, la Superintendencia Financiera de Colombia también se encuentra habilitada para impartir órdenes destinadas a restablecer condiciones de transparencia y puede exigir a las vigiladas la corrección de prácticas informativas inadecuadas en perjuicio de las actuaciones sancionatorias que haya lugar por esta vía o por la vía de las delegaturas con competencias sancionatorias. La proporcionalidad que guía las medidas de protección cuando la controversia se origina en déficit de información y no se acredita un cobro en exceso, el remedio idóneo suele consistir en órdenes de entrega de soportes, reconstrucción de cuadros de amortización, ajuste de canales y verificación técnica en la liquidación con abonos si se detectan errores. En cuanto a la prohibición de modificaciones unilaterales sin perjuicio del consumidor, la normativa exige consentimiento informado para cambios sustanciales del contrato. La aceptación debe ser libre de vicios, específica y debidamente documentada, en especial cuando implica el plazo o altera la trayectoria financiera del crédito. La protección de datos personales y el acceso a la información del propio expediente se integra también bajo un marco normativo, y ese marco es propio de que el consumidor tiene el derecho a conocer, actualizar y rectificar la información relevante de su producto y a obtener una copia de los soportes que sustentan los cargos y liquidaciones. El principio, ahora, para remitirnos a uno de los principios que también son objeto de este régimen del consumidor, es el principio de educación financiera, que expresamente reconocido impone a las entidades el deber de apoyar la comprensión del producto. Ello se realiza, entre otras vías, mediante las explicaciones claras de causación de intereses, de la estructura de la cuota y de los impactos de periodos de gracia o prórrogas. Asimismo, la normativa promueve la comparabilidad y la previsibilidad, la entrega de cuadros de amortización y la exhibición del vencimiento, permitiendo que el consumidor anticipe el comportamiento de su deuda, dimensione los costos y adopte decisiones informadas sobre el prepago, reestructuración o mantenimiento del plan vigente. El andamiaje normativo descrito se aplica con especial rigor en episodios de alivios de situaciones extraordinarias como el de la pandemia. La flexibilidad regulatoria no exime del cumplimiento de los estándares de información, por el contrario, lo refuerza, dada la sensibilidad de los cambios introducidos. En sede procesal, el cumplimiento de estos deberes se verifica a partir de la completitud y coherencia y trazabilidad de los soportes. La ausencia de un cuadro de amortización integral o de la evidencia de aceptación de las modificaciones impide corroborar la corrección de la liquidación y afecta la transparencia de vida. La actuación de buena fe se presume, pero debe materializarse en conductas verificables. La entrega espontánea y ordenada de documentación permite, y la corrección oportuna de eventuales inconsistencias son manifestaciones concretas del estándar esperado en las entidades vigiladas. En suma, el marco normativo impone a la entidad la carga de mostrar que informó, explicó y documentó de manera suficiente cada modificación del crédito, que conservó y entregó los soportes pertinentes y que la liquidación se ajusta a lo pactado y a la regulación aplicable. Aplicadas esas reglas al caso, corresponde valorar si Bancolombia acreditó la gestión informativa exigida para la reprogramación, las reestructuraciones o las prórrogas del crédito, si la fecha de vencimiento y los efectos financieros fueron oportunamente divulgados y si los soportes permiten reconstruir sin ambigüedad la imputación de pagos y la evolución del saldo. Debe también hacer un énfasis este despacho en el componente, ahora sí, específico para este caso. En principio, la relación contractual que se encuentra el día de hoy revisando esta delegatura es a partir de un vínculo que tiene tanto la entidad vigilada con la consumidora, aquí demandante, en el que es propio del crédito que fue suscrito o el contrato de crédito que fue suscrito entre las partes. Esto, al ser una entidad vigilada por parte de esta delegatura y tratarse de un vínculo contractual propio del sistema financiero, también permite a esta delegatura conocer y abocar conocimiento sobre ese aspecto. Ahora bien, el régimen aplicable se encuentra integrado, en primer término, por las normas generales que regulan el contrato de mutuo, que es propio de esta relación contractual. El artículo 2221 del Código Civil lo define como aquel en virtud del cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad. En el ámbito mercantil, el artículo 822 del Código de Comercio establece que el mutuo es naturalmente oneroso, pues se encuentra ligado a la remuneración que se pacta a favor del mutuante. Así, el banco, en calidad de mutuante, entrega los recursos al consumidor financiero, quien asume la obligación de restituir el capital y pagar los intereses correspondientes. Esto para tener el panorama en cuanto a la regulación o el vínculo contractual que se suscribió aquí entre las partes. Para el despacho, resulta como hecho probable la suscripción de un crédito de mutuo entre la señora Paola Carolina Domínguez Rodríguez y Bancolombia correspondiente al crédito de consumo terminado en 89.68, el cual para el 2018 fue suscrito con las siguientes condiciones iniciales: el monto total del préstamo en pesos correspondiente a 31.300.000 pesos con un plazo de 60 meses a una tasa de interés remunerativa de 25,49% con fecha de desembolso el 18 de septiembre del 2018 y como fecha del pago de la primera cuota el 18 de octubre del 2018 por un valor de 880.955 pesos. Partiendo y ya teniendo como base ese vínculo contractual que se entra a revisar, el despacho va a hacer los análisis pertinentes al caso en concreto, haciendo los bloques como les indiqué al inicio de la sentencia. En primer lugar, el pronunciamiento en cuanto al interrogatorio que fue rendido por las partes y que fueron las respuestas entregadas tanto por la parte demandante como por la parte demandada, que son propios y fueron analizados de esta manera para considerar la decisión, para abordar la decisión. Para valorar las manifestaciones rendidas por la demandante de su interrogatorio, este despacho aplica las reglas propias del Código General de Procesos sobre Pruebas, en particular sobre la confesión, que parte del artículo 100, los artículos 191 y subsiguientes de esta norma en cita, las reglas de la sana crítica, que asimismo lo indica el artículo 176 del Código General del Proceso, y la carga de la prueba, que así lo dispone el artículo 167 del Código General del Proceso. La confesión judicial exige declaraciones claras, expresas, consistentes y sobre hechos personales que resulten desfavorables a quien las emite y favorables a su contraparte. Cuando concurran tales notas, tiene pleno valor probatorio, salvo demostración de error o vicio. Bajo ese estándar, las respuestas de la actora fueron indicadas en el siguiente orden, constituyen confesiones relevantes que inciden de manera directa en los puntos litigiosos. En primer término, dentro de las grabaciones de un interrogatorio brindado en el minuto 9 con 21 segundos, la demandante reconoce que sí utilizó los alivios durante la pandemia, en dos periodos por 3 meses cada uno, y admite que esos periodos no realizó ningún pago a las cuotas. Esta manifestación corrobora que la no realización de pagos obedeció a una decisión de acogerse a los beneficios, no a una imposibilidad imputable a la entidad, y explica el bajo abono a capital observado en ciertos meses. Si existe periodo de gracia, es esperable que la imputación priorice cargos e intereses corrientes al remunerarse al plan sin que ello entrañe irregularidad. La aceptación de los alivios de la propia usuaria desvanece el alegado de la modificación unilateral del crédito. Ahora bien, en cuanto al re testimonio rendido por la demandante en el minuto 11 con 21 segundos, a la pregunta del apoderado del banco, la actora afirma que sí había sido informada y que durante los periodos de gracia seguían causándose los intereses y seguros conforme a lo que indica, y así también se indicó en la circular 007 del 2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta respuesta cumple con los requisitos de claridad y precisión propios de la confesión y reviste especial relevancia jurídica. Primero, acredita el deber de información en materia de alivios, eso a partir de la Ley 1328 del 2009 y el título segundo de la circular básica jurídica, pues la consumidora conoció ex ante la causación durante el beneficio y sus efectos. Segundo, neutraliza la hipótesis de opacidad u omisión informativa. Y tercero, armoniza que el dictamen pericial que se explica con la priorización del interés y la cuenta por cobrar asociada a las cuotas derivadas de este alivio. Posteriormente, en el interrogatorio, en lo que corresponde en el minuto 14 del mismo, parte demandante, frente a la pregunta sobre si nunca presentó rechazo a las medidas de alivio, reestructuraciones o modificaciones, y si por el contrario las aceptó, la demandante respondió, abro comillas, sí, es correcto, cierro comillas. Esta admisión constituye una confesión no solamente conforme a lo indicado anteriormente, sino sobre la aceptación misma de las reprogramaciones, con dos consecuencias. De un lado, consolida el consentimiento informado como presupuesto de validez de los cambios contractuales y de otro, activa la doctrina de los actos propios y de la buena fe, que impide adoptar en juicio una conducta contradictoria con la previamente asumida y aceptada sin reservas. Ahora bien, la convergencia de estas tres respuestas genera un bloque probatorio robusto. Primero de ellos, la actora solicitó y usó los alivios. Segundo, sabía que durante esos periodos se causaban intereses inseguros. Y tercero, no los rechazó, sino que los aceptó. Desde la carga de la prueba del artículo que indica el artículo 167 del Código General del Proceso, tales confesiones reducen la controversia fáctica y desplazan a la parte actora el onus de probar un perjuicio cierto y cuantificable derivado de las supuestas irregularidades informativas o liquidatorias, lo que no ocurrió. Además, estas admisiones coinciden con los audios que posteriormente voy a analizar puntualmente, los audios y las llamadas, los registros de llamadas de la fecha del 26 de marzo del 2021, donde se le explicó el plazo, cuota, causación, imputación y prepagos sin sanción con aceptación expresa y con el dictamen pericial que también será objeto de análisis dentro de este caso, que verifica no solo la tasa, la imputación de pagos, cuentas por cobrar, extensión de pagos y cierre financiero perfecto. Ahora bien, desde la perspectiva jurídica, el efecto resulta también en tres vías y resulta triple. En primer lugar, en materia de información y transparencia, las propias respuestas de la demandante acreditan que sí fue informada de los efectos esenciales del alivio. Eso a partir de la causación y el tratamiento de seguros, cumpliéndose el estándar que impone el título segundo de la circular básica jurídica. Segundo, en cuanto al consentimiento, la aceptación reiterada de los alivios y reprogramaciones desvirtúa la alegación de cambios unilaterales y valida la extensión de plazo como consecuencia consentida y explicada. Tercero, en relación con la pretensión de reliquidación y devolución, la admisión de no pago durante los periodos de gracia y la comprensión de la causación correspondiente explican la trayectoria del saldo y excluyen la existencia de un cobro indebido. Bajo las reglas de la sana crítica, esas confesiones claras, consistentes, referidas a hechos personales y desfavorables para la actora tienen plena eficacia probatoria y también son integradas como prueba técnica y documental, fortalecen la conclusión de negar o la orientación también de no acudir o acceder a las pretensiones respecto a este primer bloque de análisis en cuanto a los interrogatorios. Partiendo del análisis probatorio, voy a partir de hacer el balance en cuanto a las grabaciones o los registros de llamadas que fueron aportadas como pruebas dentro del presente expediente. Para integrar los registros o las grabaciones realizadas, en las cuales se registran puntualmente la realizada el 26 de marzo del 2021, que se fraccionó, fueron aportadas en dos partes, que se indicó como parte 1 y parte 2, el despacho procede a pronunciarse y adopta un estándar de valoración acorde a lo que se indica en la Ley 1328 del 2009 y el título segundo de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. Y las reglas probatorias del CGP sobre autenticidad, pertinencia y conexidad. Así, se verifica primero la identificación de los interlocutores y el contexto de cada comunicación. Esto es a partir del canal, fecha, motivo y el contacto. Segundo, la fidelidad del contenido, la ausencia, es decir, de cortes sustanciales, la continuidad de la conversación. Tercero, la coherencia con la documentación obrante. Esto es a partir de los extractos, PQRs, dictamen pericial y asimismo las manifestaciones de la declaración rendida por la parte demandante. Y cuarto, la pertinencia temática respecto a los asuntos controvertidos. Esto es a partir del plazo, cuota, causación de intereses, imputación de pagos, cuentas por cobrar de alivios y eventuales compromisos en envío de soportes. Bajo este marco, los audios no son un elemento aislado, sino piezas que confrontadas con las pruebas anteriores, tanto las documentales, los interrogatorios y el dictamen pericial, permiten reconstruir la historia contractual y sobre todo inferir la existencia de información suficiente y consentimiento de las reprogramaciones. Ello es decisivo en un proceso de protección al consumidor financiero donde la transparencia es un deber reforzado y el consentimiento debe ser informado. La llamada del 26 de marzo de 2021, específicamente en la parte 1, la conversación evidencia el origen legítimo del alivio y la iniciativa de la consumidora ante la pregunta del banco sobre su interés en alternativas dada su situación económica. La usuaria, en este caso la demandante, expresamente solicita la evaluación de un beneficio por disminución de ingreso. Eso a partir del minuto 1:50 de esta grabación. Este punto es crucial. Desde la óptica del título segundo de la circular básica jurídica, la trazabilidad del motivo del contacto y la manifestación de la necesidad del consumidor son elementos que legitiman el despliegue de opciones y reducen cualquier sospecha de modificación unilateral. Acto seguido, el banco socializa un esquema de alivio con ampliación de plazo entre 6 de 6 meses a 12, 24 y 36 meses para la obligación terminada en 89.68 y explica que durante esos meses la cliente no pagará capital, intereses corrientes, moratorios, seguros ni comisiones. Sin embargo, aclara que los conceptos continúan causándose y deberán pagarse al finalizar del acuerdo, informando además un saldo aproximado de 28.222.000 pesos, esto a partir del minuto 3,50 segundos de la grabación. Esta precisión satisface el estándar de claridad e integralidad informática que sigue la circular básica jurídica. No solo se expone la facilidad del flujo de caja temporal, sino sus consecuencias financieras, esto es a partir de la causación, lo cual blinda la medida frente a los reproches de opacidad. Ahora bien, la diligencia informativa, su refuerzo cuanto por solicitud de la cliente, el banco proyecta las cuotas para cada una de las alternativas, como se indicó en la grabación en el minuto 6,30 segundos. Ese comportamiento se alinea con el deber de educación financiera y entrega información comprensible, pues aterriza el impacto de la decisión en cifras concretas y comparables. Con base a esa información, la señora Domínguez manifiesta su aceptación de la opción de 36 meses. Una vez resueltas sus dudas sobre el plazo, abonos a capital y el momento de aplicación del acuerdo, eso a partir del minuto 10,25 segundos, el funcionario le explica la variación de la cuota de 811 mil pesos a 675 mil pesos más seguros. Eso quedó registrado en el minuto 11 de la grabación. En términos jurídicos, esa secuencia satisface el requisito de consentimiento informado. La opción elegida se adopta tras una explicación previa suficiente y una comparación de escenarios, con por comprensión explícita de la causante, de la causación durante el beneficio y de la nueva estructuración de la cuota. Ahora bien, partiendo, ahora centrándome en la parte 2 de esa grabación, de la llamada, la cual también es de la misma fecha, el 26 de marzo del 2021, opera una ratificación y consolidación de términos. Allí se informa que de 52 cuotas faltantes del crédito pasa a un plazo de 91 meses, explicando las prórrogas anteriores que se acumulan al final y pueden extender durante la vida del crédito. Eso es a partir del minuto 1:30 de esta grabación. Igualmente se reitera la regla de imputación, cargos e intereses antes que capital y se advierte que no habrá abono capital mientras existan saldos pendientes por cuentas por cobrar derivados del acuerdo. Esto se especifica por el funcionario en el minuto 3,40 segundos. Esta precisión es capital para este caso. La imputación prioritaria a intereses durante el alivio explica el bajo avance del capital en ciertos meses y descarta la hipótesis de irregularidad o capitalización prohibida. A su vez, el banco indica que una vez acordada la ampliación, no se procede a alterar por ese canal. Sin embargo, la deudora puede efectuar abonos extraordinarios en cualquier momento sin sanción y se explica el procedimiento para hacerlo. Eso a partir del minuto de 4 minutos con 50 segundos se indica. Esa mención de libertad de prepago es congruente con la regulación de prepago sin penalidad en créditos de consumo y demuestra que la entidad no cerró alternativas de reducción de plazo o saldo, conservando la voluntariedad del consumidor sobre el ritmo de amortización. Más adelante, la demandante declara que la información es totalmente clara y que sus preguntas fueron contestadas. El funcionario, a modo de cierre de transparencia, lee nuevamente las condiciones, indicándole la prórroga de 3 cuotas para la obligación 89.68 y con la ampliación del plazo de 91 meses. Esto es a partir del minuto 10 con 40 segundos de la grabación. Finalmente, la señora Paola Domínguez manifiesta aceptación de las condiciones relativas a la prórroga y la ampliación del plazo. Esto es a partir del minuto 15 con 26 segundos. Esta admisión explícita proveniente de la propia consumidora tiene especial fuerza convictiva valorativa en esta fase, pues satisface el estándar de transparencia del título segundo de la circular básica jurídica y desvirtúa la alegación de modificación unilateral y al estar alineada con el dictamen pericial y los extractos, robustece la conclusión de que las ampliaciones de plazo se efectuaron con conocimiento y aceptación. Ahora bien, la integración de lo anterior con el resto del acervo produce tres efectos jurídicos. Primero, desde la perspectiva de la información, la entidad cumplió con su deber reforzado. Explicó opciones, explicó la causación durante el beneficio, proyectó cuotas, dejó trazabilidad de la regla de imputación del nuevo plazo y de la posibilidad del prepago sin sanción. Estos son los aportes extraordinarios del capital. Segundo, en cuanto al consentimiento, existe una manifestación inequívoca de aceptación tras la resolución de las inquietudes. lo cual satisface el estándar de consentimiento informado exigido para cambios contractuales en productos financieros. Esto es a partir de que en las llamadas, en reiteradas ocasiones, fueron resueltas las preguntas presentadas por la señora Paola durante esta grabación. Tercero, frente a las consecuencias económicas, la propia dinámica explica que las llamadas coinciden con el resultado objetivo del dictamen pericial. No hubo capitalización de intereses prohibida, la imputación siguió el orden pactado y el cierre financiero fue consistente, lo cual neutraliza cualquier pretensión de reliquidación o evolución por supuestos cobros indebidos. En suma, los registros del 26 de marzo del 2021, leídos a la luz del título segundo de la circular básica jurídica de la Ley 1328 del 2009 y del dictamen pericial, corroboran que la reprogramación fue informada, comprendida y aceptada, con prevención de sus efectos sobre el plazo, cuota, causación e imputación y con la alternativa de abonos extraordinarios sin penalidad. En un proceso de protección al consumidor donde la transparencia y la diligencia marcan también un estándar de conducta esperable, esta prueba sonora es coherente con los documentos y la prueba pericial y desvirtúa así cargos de falta de información y modificación material sustenta la decisión asimismo que ha sido orientadora durante cada una de estas valoraciones. Ahora bien, y por último, otra de las pruebas que fue revisada y que fue también como prueba valorada de manera muy relevante fue el dictamen pericial presentado por el Grupo de Apoyo Pericial de la Superintendencia Financiera, lo cual voy a hacer el análisis que se le dio. Para valorar el dictamen pericial que obra en el expediente, este despacho acude asimismo a lo que disponen los artículos 165, 167, 176 y 226 del Código General de Proceso en cuanto a medios de prueba, carga de la prueba, sana crítica y pericia. Y el estándar reforzado de protección del consumidor financiero previsto en la Ley 1328 del 2009 y el título segundo de la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. Bajo tales premisas, la experticia rendida por la autoridad técnica en este sector es clara en su metodología y reproducible en sus fórmulas. Adquiere una elevada fuerza persuasiva para reconstruir la trayectoria del crédito, tanto así para explicar las variaciones de plazo y de cuota y de precisar los efectos de los alivios sobre la imputación de pagos y la amortización a capital. De entrada, el peritaje fija como punto de referencia incontrovertible el crédito que fue desembolsado el 18 de octubre del 2018 por un valor de 31.300.000 pesos a 60 meses bajo una cuota fija con una tasa de interés del 25,49%. Y con tales variables, la cuota teórica asciende a 880.955.000 pesos sin seguros. Cifra que converge con la informada por la entidad. Esta coincidencia origina una presunción robusta de regularidad en la fase basal del contrato y descarta de manera temprana cualquier reproche de cuota indebida por desalineación entre lo pactado y lo cobrado. Con ocasión de la pandemia, a partir de marzo del 2020, la obligación ingresó en periodos de gracia o prórrogas. Escenario que fue habilitado también por las circulares externas 007 y 014 del 2020. Durante dichos periodos se suspendió el recaudo en caja, mas no la causación de intereses corrientes y seguros. Técnicamente, esta causación se difiere y se acumula en una cuenta por cobrar que el dictamen pericial tasó en 5.195.179.000 pesos, la cual debía recaudarse con prioridad al cesar el beneficio. La consecuencia económica es clara. Al reanudarse la normalidad, los pagos se aplicaban primero a intereses corriente acumulado y a la cuenta por cobrar, de suerte que el avance en capital resulta menor durante un tramo inicial, sin que ello denote irregularidad alguna. A la reentrada operativa de suma de la reprogramación orientada a la viabilidad del flujo del deudor, conforme se acredita en el expediente, la cuota se redujo desde el entorno de 811 mil pesos a cerca de 675 mil pesos más seguros. No hubo condonación ni disminución del costo financiero, sino un recalce temporal, corrijo. La misma tasa y el mismo sistema se proyectó sobre la orientación más extensa para obtener una cuota así de manera más asequible para la consumidora o la deudora. Este ajuste de inequívoco sesgo pro consumidor trae como contrapartida la prolongación de la vida del crédito, pues el capital se distribuye en más mensualidades. Así lo confirma la experticia al documentar la extensión del plazo, permitiendo el diseño original de 60 meses. El crédito transita a un nuevo plazo de 91 meses, reprogramación que fue aceptada y como anteriormente se indicó en las llamadas de la consumidora que se mismo manifestó en su declaración de parte. y culminada con una vida operativa de 111 meses, además de 9 pagos asociados a las cuotas de alivios y alargamiento. Y el alargamiento no obedece a interés oculto ni a capitalización prohibida, sino a la suma de, primero, los periodos de gracia y o prórroga, segundo, la prioridad del recaudo en cuanto a las cuentas por cobrar y tercero, la reducción de la cuota. En términos del título segundo de la circular básica jurídica, la invalidez de esta variación descansa en que fue informada, comprensible y consentida en los extremos, como se dejó dicho, y que se acreditan en el acervo probatorio. En lo que atañe a la imputación de pagos, el dictamen verifica una ampliación estable de la regla de cargos e intereses, eso es a partir del capital. Durante la fase de normalización, el periodo de registro de abonos marginales a capital, por ejemplo, el de marzo del 2024, plenamente explicables por la priorización de interés corriente y por el saneamiento de la cuenta por cobrar. La apariencia de estancamiento del capital invocada por la actora se revela como una ilusión contable, una alusión contable propia de la reprogramación. La experticia afirma expresamente la ausencia de anatocismos. Esto es, no hubo adición de intereses a capital, sino estrictamente satisfacción de lo causado antes de retornar el sendero ordinario de la amortización del principal. También deja constancia el informe de la coexistencia entre la cuota teórica coherente con un plan de 60 meses de 880.995 pesos sin seguros y una cuota de normalización propia del horizonte extendido en torno de 564.510 pesos sin seguros. Esta dualidad no acredita uso, por el contrario, evidencia en que el mismo capital se redistribuyó en más cuotas para sostener la asequibilidad durante la recuperación pospandemia, con respecto por la tasa pactada y por los límites regulatorios. Ahora bien, en materia de tasas y moras, la pericia corrobora que la tasa resulta ajustada a lo que inicialmente se pactó de 25,49%. Se mantuvo durante los topes de usura sin errores de conversión. El interés moratorio se liquidó exclusivamente cuando hubo exigibilidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 884 del Código de Comercio, y descartan su cobro en periodos de gracia o prórroga. Los seguros y demás conceptos asociados se aprecian consistentes con los documentos contractuales. En el plano de la coherencia macro, el peritaje reconoce que puede existir diferencias de clasificación entre rubros, intereses corrientes, moras, seguros y otros, según el modelo del experto y las columnas operativas de la entidad. Sin embargo, tales diferencias se compensan con el tratamiento de las cuentas por cobrar y no alteran el resultado económico neto. Lo determinante es que el cierre financiero fue perfecto, eso lo indicó el dictamen pericial, con un último pago realizado el 26 de julio del 2024 por un valor de 25.059.818 pesos. La obligación quedó cancelada, arrojando un saldo final de 312.436 pesos a favor del banco y la consolidación de pagos del cliente por 71.816.306 pesos a lo largo de la vida del crédito. Un crédito que cierra de ese modo no presenta huecos de reliquidación ni excesos en perjuicio del consumidor. Desde la óptica jurídica, los hallazgos del dictamen producen consecuencias definitivas. Primero, el deber de transparencia que se tuvo por satisfecho al haber explicado condiciones, proyectado escenarios y conservando soportes congruentes en el resultado aritmético. Segundo, el consentimiento para las reprogramaciones se acreditó con información sobre el plazo, cuota de causación e imputación y por ello no hay modificación unilateral. Tercero, la pretensión de reliquidación y evolución exige daño cierto cuantificable, el cual no emerge cuando una experticia independiente valida tasa, imputación de pagos y el cierre mismo o el cierre perfecto del crédito. El principio pro consumidor no suple la ausencia de prueba técnica ni autoriza a presumir errores que la pericia niega con cálculos replicables y la carga dinámica de la prueba que impone o indica el artículo 167 del Código General del Proceso, impone a la actora de desvirtuar esas co conclusiones con prueba de similar entidad, lo que no aconteció. En suma, apreciado con sana crítica y en armonía con el resto del acervo, el dictamen pericial demuestra que las variaciones de cuota, plazo, imputación, posalivio y las cuentas por cobrar fueron consecuencias técnicas de los alivios informados y aceptados para gestionar la liquidez y que no existió ca capitalización prohibida ni excesos en la tasa y que el crédito presenta cierre financiero perfecto. En tales condiciones y bajo el principio de proporcionalidad de remedios propios de la protección al consumidor financiero, no procede la liquidación ni divulgación reclamada. A lo sumo, se formula un exhorto de mejora organizacional reforzada de la visibilidad y la trazabilidad de reprogramaciones en canales sin impacto patrimonial. Por esas razones se concluye que no existió fundamento para declarar vulnerados los derechos del consumidor ni para acoger las pretensiones indemnizatorias reclamadas. En mérito de lo expuesto anteriormente, prosperan las excepciones propuestas por la parte demandada, a saber, o que fueron tituladas de la siguiente manera. Primero, debida diligencia en la ejecución contractual por parte de Bancolombia. Segundo, suministro de información clara y veraz. Tercero, ausencia de estimación y prueba razonable de perjuicios. Y cuarto, ausencia de prueba del daño. Finalmente, no se impondrán condenas por concepto de costas al no tener causadas ni acreditadas de conformidad con el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme a las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probadas las excepciones que la parte demandada, Bancolombia, intituló primero. Debida diligencia en la ejecución del contractual por parte de Bancolombia S.A. Segundo, suministro de información clara y veraz. Tercero, ausencia de estimación y prueba razonable de perjuicios. Y cuarto, ausencia de prueba del daño. Segundo, negar pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Esta decisión se les informa o se les notifica a las partes en estrados.